Saludos, muy buenas tardes. Es hora de información aquí en Radio Martí, 1:30. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo describió hoy el referendo constitucional del domingo en Cuba como un teatro político preparado y no una votación democrática. Pompeo dijo en un comunicado que nadie debe dejarse engañar por ese esfuerzo del régimen, que lo único que logra es perpetuar la dictadura monopartidista del régimen castrista. La Constitución, agregó Pompeo, bloquea la posibilidad de reformas económicas necesarias y no garantiza las libertades fundamentales del pueblo cubano. El diplomático destacó también el acoso y las detenciones de opositores pacíficos y señaló que estos intentos de silenciar muestran el temor al pueblo de los líderes comunistas cubanos. La nota de Pompeo concluye diciendo que Estados Unidos sigue apoyando a los cubanos que han sufrido por 60 años el fracasado sistema político revolucionario y su mal manejo de la economía. Entre tanto, en Camagüey se conocía que hebreos son reprimidos por negarse a participar como custodios en el referendo constitucional. Tomás Cardoso tiene la información.
Miembros de la comunidad hebrea de Camagüey que decidieron no participar en el referendo constitucional están siendo reprimidos, informa uno de sus miembros, Reinaldo Basulto Caballero.
La Keilah Bene Israel Camagüey, que somos descendientes de judíos, la decisión que se tomó aquí en la comunidad fue que ni nosotros ni nuestros hijos íbamos a participar en esa votación por el tipo de creencia que nosotros tenemos, no participamos en los actos políticos de aquí.
Ayer lunes, su hija, estudiante de secundaria básica, fue amenazada que se le retiraría una futura carrera universitaria ganada por sus credenciales académicas por no asistir a cuidar las urnas en el referendo, dice Reinaldo.
Lo que sucedió fue que mi hija, Lía Basulto Álvarez, que estudia en la secundaria Javier de la Vega en el noveno grado, tiene 14 años la niña, nosotros, los mayores, decidimos a los niños no dejarlos ir a cuidar las urnas. La amenaza Amenazó su guía, que se llama Sara Lidia Díaz, una ex militar, con que una carrera que se le otorgó a la niña de licenciatura en inglés, que le iba a quitar la carrera, porque educación tiene que ser acorde a los principios de la revolución.
Según Basulto Caballero, no es la primera vez que son reprimidos por sus principios religiosos.
Mi esposa, como yo, somos maestros, y a los dos educación nos sacó por el problema del Shabbat que nosotros guardábamos y por la forma en que nosotros nos dirigimos.
Expulsiones de centros de trabajo y el abuso infantil pueden ser presentadas al representante especial para las libertades de religión y creencias de Naciones Unidas. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El Grupo de Lima ha advertido que hay amenazas serias y creíbles contra la vida del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y también sus familiares. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, declaró en Bogotá que un acto agresivo contra Guaidó tendría serias consecuencias.
Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos. Juan Guaidó encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana y conforme a las competencias que le son propias de conformidad con la Constitución. Juan Guaidó es el futuro. Maduro, el usurpador, es el pasado.
Y el Papa Francisco confirmó la prohibición de manera cautelar del ejercicio sacerdotal del cardenal australiano George Pell, condenado por abusos sexuales a menores por un tribunal en Melbourne, Australia. Pell, además, no podrá tener contacto de ninguna clase con menores de edad. El religioso, máxima autoridad de la Iglesia australiana, está acusado de violar a dos menores de edad en la década de 1990. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega más de Ventana a Miami. Hoy vamos a presentarles a ustedes un personaje que es muy, pero que muy interesante. Un personaje que es parte de la historia reciente de Cuba y especialmente de Miami. Se trata de Manolo Rebozo. Y con Manolo Rebozo vamos a hablar de algo que es de gran importancia, porque entre las cosas malas que ha hecho el régimen es reescribir la historia. Manolo Rebozo tiene la habilidad de rectificar la historia, porque la vivió, la vio, fue protagonista. Pero además de eso, cuando se escriba la historia de la ciudad de Miami, del exilio cubano, de la capital del exilio cubano, el nombre de Manolo Rebozo tiene que estar en forma prominente y les vamos a explicar a ustedes por qué. Bienvenido, Manolo. Nos es muy grato tenerlo a usted aquí en nuestros micrófonos. Y quisiéramos, por favor, comenzar como siempre comenzamos con nuestros invitados aquí en Ventana a Miami. Y es preguntándote dónde es que tú naces, cómo fue tu niñez en Cuba.
Bueno, antes que nada, gracias, Tomás, por la invitación. Y nací en Marianao, en la provincia de La Habana. Mi niñez se desarrolló casi toda en la ampliación de Almendares. Y más tarde, pues me mudé a Miramar. Pero yo diría que la mayoría de la niñez fue en la ampliación de Almendares. Y recuerdo con placer los juegos de pelota que celebrábamos allí en el terreno de la Ruta 28. Y todo lo que celebramos en Cuba, que yo creo que era una niñez feliz lo que vivimos.
¿Sabe que hay gente que es de tu época que recuerda específicamente esa niñez como una niñez feliz en un país que tenía problemas, en un país que tenía pues una discusión nacional política y había siempre problemas y hasta estaba gobierno ilegal desde el punto de vista inconstitucional de Fulgencio Batista? Pero por lo general, la niñez, incluso la niñez pobre, vivía con cierta felicidad en Cuba.
Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, Tomás. Disfrutábamos, no había discrepancias raciales, todos éramos iguales, y yo creo que ha sido trágico lo que le ha sucedido a Cuba, que nunca se merecía.
Cuando tú ya eres un adolescente, empiezas y tu familia ve la situación, ¿qué pasa? Tú te insertas de lleno en la lucha contra el castrismo, desde niño.
Desde muy joven, en el año 1959, estoy en la primera conspiración que existe en la isla contra Castro. Y caemos presos el 7 de agosto del año 1959 en casa del comandante William Morgan. Fue algo organizado por el Segundo Frente Nacional del Escambray, que nos traicionó en aquel momento, Eloy Gutiérrez Menoyo, y caemos presos un grupo bastante numeroso de cubanos, que nos trasladan a la fortaleza de las prisiones de La Cabaña. En ese grupo, pues, estaba Roberto Martín Pérez, estaba Enrique Ovárez, Díaz Arango, muchísimos cubanos prestigiosos que hoy en día algunos están en el exilio y otros ya han fallecido.
O sea, ¿tú conociste personalmente a esos comandantes?
Ah, sí, personalmente los conocí, los traté, nos traicionaron y, como te dije, caímos presos. Estuvimos en la galera 14 de la cabaña, al lado de la galera 13 de la cabaña, al lado de la galera 14, donde estaban los ya condenados a muerte, que se acaban todas las noches para ser fusilados.
Eso es un episodio de la historia de Cuba que todavía no se ha contado. Y hay mucha gente que no cree eso. Hay gente que todavía considera a Che Guevara como un idealista revolucionario y se ponen unos pullovers y una gorra como el Che. Y me imagino que el régimen tuvo éxito en que esa información no saliera, pero en Cuba mataban desde el principio.
Desde el principio y en grandes cantidades. En la cabaña eso no paraba. Y el arresto de nosotros fue una noticia en el año 59, porque fue la primera conspiración. Llegó Fidel a la casa de William Morgan esa noche que estábamos presos. Allí hubo un careo bastante fuerte en la sala de la casa.
Porque eran gente que Fidel conocía. Que Fidel eran contemporáneos de Fidel, algunos, Enrique Ovárez, por ejemplo.
Enrique Ovárez había sido la persona que llevó a Fidel a Bogotá cuando el Bogotazo, y como presidente de la FEU, Enrique llevó a Fidel al Congreso Mundial de la Paz en Puerto Rico, lo llevó a México, lo llevó a Cayo Confites cuando Manolo Castro no lo dejaba entrar, Enrique lo llevó. Enrique fue prácticamente el jefe de Fidel durante 2 o 3 años que estuvo de presidente de la FEU.
Y sin embargo, a ustedes los presentaron como que eran asalariados de Rafael Leónidas Trujillo, el entonces dictador de República Dominicana, que no tenía que ver nada con nada.
Absolutamente nada. Si nosotros desconocíamos, cuando el avión llega a Trinidad, el avión donde venía Luisito del Pozo y venía Roberto Martín Pérez, nosotros desconocíamos que ese avión iba a venir y desconocíamos que había un contacto con la República Dominicana. Eso lo organizaron ellos. Fue algo que organizó Menoyo en contacto con el grupo.
Desde luego, a partir de ese momento, cuando los identifican a ustedes como trujillistas, bueno, Martín Pérez se pasó 28 años en las cárceles.
Correcto.
Manolo Rebozo se habría podido pasar 29, pero ¿cómo es que sale bueno, de la cárcel Manolo Rebozo?
Es que cuando ya llevábamos presos 2 meses y 21 días, ocurre una requisa en la cárcel del comandante Efigenio Mejeira, que llega y nos saca de madrugada a todo el mundo desnudo para el patio. Y entre los que venían con Mejeira, venía el capitán Tony Lamas. Cuando yo me fui a estudiar al extranjero, a Georgia Tech en Atlanta, Tony se fue para la sierra y estuvo combatiendo en la Sierra Maestra. Y cuando regresó de capitán. Tony es el que me reconoce, el que me pregunta qué es lo que hago allí y me dice: mañana vengo a buscarte. Y aprovechando que el Che Guevara estaba en un viaje en la RAU, en la República Árabe Unida, y Víctor Bordón Machado, que había sido el jefe de él en la sierra, estaba comandando la cabaña, pues me saca al otro día de la fortaleza de la cabaña. A la semana me asilé en la Embajada de México con Hugo Sueiro, que hoy en día, que fue más tarde el jefe del segundo batallón de la brigada, y probablemente junto con Eneido Oliva, los brigadistas más respetados en el exilio.
Es importante mencionar esos nombres como Víctor Bordón, Eloy Gutiérrez Menoyo, el mismo Tony Lama, toda esa gente que fueron comandantes legendarios de la Revolución. Porque a esa gente Fidel Castro le pasó la cuenta a todos ellos.
Bueno, estando ya yo exiliado en México, me enteré que Tony había sido arrestado por conspirar contra los poderes del Estado. Se pasó 20 años en prisión, Tony Lamas. Hoy en día, gracias a Dios, está aquí en el exilio.
Y lo mismo pasó con Eloy Gutiérrez Menoyo, con el comandante Armando Fleite, y así sucesivamente. Es una revolución que devoró a toda esa gente que estuvo de acuerdo con ella, ¿no?
Fusiló a William Morgan.
A William Morgan.
Y al comandante Carrera.
Entonces, ¿qué pasa cuando Manolo Rebozo logra entrar en la Embajada de México? ¿Te vas a México?
Me voy a México. Estoy en México alrededor de un mes y pico y ahí vengo para acá, para Miami. Y más tarde me entero que se han abierto los campamentos de Guatemala. Bueno, en realidad no sabíamos dónde estaban los campamentos, pero que habían unos campamentos abiertos con el fin de invadir Cuba e ir a liberarla, y partí hacia Guatemala, hacia Retaluleu, en la base Trax, donde nos entrenamos, hasta que nos trasladaron a Puerto Cabezas, en Nicaragua, donde tomamos los barcos para la invasión a Cuba en abril de 1961.
Es decir, tú sales de la prisión de Cuba, llegas a México, vienes a Miami y decides entrar en la brigada que se llamó después 2506 por la muerte accidentada de uno de los brigadistas que tenía ese número.
De Carlín.
Sí. La familia tuya, los amigos, no te dijeron, pero oye, para un poco, decelera un poco, ¿no?
Sí, en realidad sí, pero mira, Tomás, en Colorado Air Force Base, que es para los pilotos de los Estados Unidos, de jets, lo que West Point es para el ejército y lo que Annapolis es para la marina, hay una placa que dice: nunca tomes la vida muy en serio, pues nadie ha logrado salir con vida de ella. Tenemos que morirnos, y es mejor morir por una causa que uno cree y una causa justa, que no un accidente automovilístico.
Llegas entonces al entrenamiento, te entrenas como cualquiera de los jóvenes. La gente que fue a la brigada, quizás muchas personas todavía no lo han comprendido. En Cuba le llamaron los mercenarios, tú sabes, pero todos eran jóvenes.
Sí, jóvenes.
Todos eran jóvenes, todos cubanos. Eran. De una multiplicidad de familias, que lo mismo de la clase media, que pobre, que rico, que todo. ¿Pero tú llegas a desembarcar en Cuba o no?
No. Nosotros estamos en el Lake Charles. Hay 5 barcos en Puerto Cabezas. En Puerto Cabezas nos recibe el general Somoza, que era jefe de la Guardia Nacional. Su hermano Luis era el presidente. Y tenemos 5 barcos para la invasión de Bahía de Cochino. El de nosotros, Lake Charles, es el barco que lleva al team médico y al team nuestro, que es el team de inteligencia, la Operación 40, que es lo que sería el futuro CIA en Cuba. Ahí llevamos las bombas y el combustible para los aviones, y el barco que viene a darnos la gasolina para viajar a Cuba con el mar picado se niega a hacerlo, y demoramos 2 días en salir hasta que llegue el próximo barco que nos da el combustible. Cuando nosotros llegamos el 19 de abril a la altura de Cayo Guano del Este, nos mandan a virar de nuevo para Puerto Cabezas, para Nicaragua.
Entonces, ese fue uno de los grupos que no desembarcó, porque también había el barco de Nino Díaz por Santiago de Cuba, ¿no?
Pero ese salió de aquí, ese no salió de Puerto Cabezas. No.
Ustedes reciben la orden y me imagino que estarían desconcertados porque ¿qué pasó?
Correcto, estaba todo el mundo con el uniforme puesto de camuflaje, todo el mundo listo para el desembarco, cuando aparentemente el portaavión que estaba cerca de allí da la orden de que tenemos que regresar, porque al hundirse el río Escondido y el Houston, la brigada se queda sin parque. Entonces los que desembarcaron ya no tenían municiones a los 3 días del desembarco. Todo había sido hundido en esos 2 barcos que llevaban las provisiones.
Otra cosa que el pueblo de Cuba no conoce es que hubo una negociación en la cual Fidel Castro participó. Fidel Castro, pues, hubiera quizás querido fusilar a todos los miembros de la brigada, pero participó en una negociación con Estados Unidos, a pesar de que él usó al imperialismo yanqui como el archienemigo de ese país. Y tú estabas insertado en esa negociación.
Sí, correcto. Cuando yo llegué a los Estados Unidos de vuelta, pues inmediatamente, a las pocas semanas, fui invitado a un programa de televisión en New York para los New England States. Y en ese programa comparecí con el senador Jacob Javits, senador federal de Nueva York, y era un panel de 4 periodistas que nos hacían las preguntas. Y la primera pregunta me la hicieron a mí, diciéndome, en su opinión, quién fue el responsable del fiasco de Bahía de Cochinos, el presidente Kennedy o el CIA. La respuesta mía fue muy clara: el presidente Kennedy no lo pudo acusar porque el 20 de abril, ante la Asociación de Editores de Periódicos de los Estados Unidos, en el Hotel Hilton en Washington, asumió la total responsabilidad del desembarco. Dijo: ni el Pentágono ni el CIA, yo soy el responsable. Tú no acusas a una persona que dice que es el responsable. Al CIA yo no tenía información suficiente. Pero sí dije que, en mi opinión, los responsables de la derrota de Bahía de Cochinos eran los 70.000 cubanos que se habían quedado patrullando las calles de Miami y no habían ido a los campamentos de entrenamiento en Guatemala. Al terminar el programa, el Attorney General, el fiscal Bobby Kennedy, estaba en el teléfono, habló conmigo, me pidió que tomara el shuttle, el último shuttle que salía de Nueva York a Washington, que me fuera a un hotel pequeño, al Levitt Hotel en Washington, y a las 7 me iba a recoger su chofer. Así fue, a las 7 de la mañana me recogió, me llevó para McLean, Virginia, y ahí desayuné con Bobby Kennedy. Ahí conocí a toda la familia, a Ethel, a los muchachos, a Brumus, el perro, a todo el mundo. Y de ahí me llevó al Departamento de Justicia, donde conversamos y decidió formar un comité para investigar qué había pasado exactamente en los campamentos.
Y yo quiero que ustedes pongan atención a estas cosas que está diciendo Manolo Rebozo, por una razón fundamental. Esta es la historia como es. Cuando él habla de Bobby Kennedy, se refiere nada menos y nada más que a Robert Kennedy, hermano del presidente John Kennedy, cuyo hermano, cuando es juramentado como presidente, lo nombra fiscal general de los Estados Unidos de América. Después, Bobby Kennedy, porque le decían Bobby porque era el jovencito, se convierte, una vez que su hermano es asesinado, en senador de los Estados Unidos. Después busca la nominación presidencial demócrata y definitivamente estaba encaminado a ser presidente de los Estados Unidos cuando fue asesinado a tiros en Los Ángeles por un palestino llamado Sirhan Bishara Sirhan. Hay mucha gente que dice que Bobby Kennedy, Robert Kennedy, si hubiera sido presidente, Él le había confesado a mucha gente que él haría todo lo posible por derribar el régimen de Castro.
Así es. Y de eso estoy yo convencido porque recuerda que Kennedy es el último presidente que manda a matar en los Estados Unidos. Ni ya a partir de Lyndon Johnson para acá, ningún presidente ha mandado a matar a nadie. Kennedy en tres oportunidades mandó a matar a Fidel Castro. Dio instrucciones de matar a Fidel Castro y no se llevó a cabo. El Bobby era un enemigo acérrimo del gobierno de Cuba y así lo manifestó en muchas ocasiones. Respecto a lo que me preguntaste anteriormente, sí, cuando la brigada fue a juicio, tuvimos una reunión en el Hotel Manger, Nápoles, con el doctor Miró Cardona, Tony Barona, el doctor Ernesto Freire. Estaba también, bueno, un grupo de personas de la lucha contra Cuba. En esa noche, en que nosotros queríamos trasladarnos a Cuba y correr el mismo riesgo que la brigada, el doctor Miró Cardona convenció de que no lo iban a dejar defender a la brigada como él hubiera querido. Entró la llamada de Bobby Kennedy diciendo que no iban a haber fusilamientos y que quería reunirse con nosotros. Ahí yo invité al doctor Miró Cardona a que nos acompañara a ver al Bobby al día siguiente al Departamento de Justicia, pero ellos declinaron en el doctor Ernesto Freire. Y Ernesto Freire fue el que personalmente asistió a la cita donde Bobby Kennedy le ofreció 26 millones de dólares en alimentos y medicina por la libertad de la brigada.
Bueno, casi se nos termina el tiempo, pero lo que tiene que decir Manolo Rebozo es mucho. Es mucho y es muy importante. Por eso le vamos a pedir respetuosamente que vuelva mañana para que esté con nosotros y con ustedes en otra ventana a Miami. ¿Por qué mañana vamos a conocer la verdad verdadera, y perdonen esta redundancia, de lo que efectivamente pasó en esta negociación entre Estados Unidos y Castro sobre la brigada? Pero también vamos a conocer cómo el señor Manolo Rebozo hizo historia, y está ahí y estará por siempre en los libros en relación con la política en Estados Unidos y el exilio cubano-americano, el exilio cubano. Es un tema muy interesante. Además es un tema que los cubanos de la isla deben de conocerlo porque es la historia del cubano en la diáspora. Así que mañana volveremos con Manolo Rebozo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda.